Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenas tardes. La Fiscalía de la Audiencia Nacional recurre la libertad condicional del preso etarra Uribe Etxebarria Bolinaga. Considera, entre otras cosas, el fiscal que su vida no corre un riesgo inminente. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. El fiscal pide que se anule esa excarcelación de Bolinaga porque no se dan los requisitos que exige la ley. Es un enfermo grave, dice el fiscal, pero no hay riesgo inminente para su vida, por lo que no se le puede aplicar la medida si no muestra, como es el caso, arrepentimiento. Escrito de 28 páginas, muy duro, en el que dice el fiscal que el juez ha actuado como en un proceso penal inquisitivo, vulnerando garantías esenciales. Visitó a Letarra Bolinaga en el hospital de Donostia sin notificárselo y también añadió a la causa un informe médico del 22 de agosto que tampoco le había contado al Ministerio Público. Solicita, por tanto, la anulación de esa excarcelación y pide que el asunto lo resuelva la sala de lo penal en pleno. Los 18 magistrados que componen esa sala serán los que tengan la última palabra en el asunto Bolinaga.
Gracias, Lupe. Las primeras reacciones han llegado ya desde el Ministerio de Justicia. El titular de ese departamento, Alberto Ruiz Gallardón, ha destacado que la Fiscalía sí cree que Interior cumplió la ley al conceder el tercer grado.
El propio escrito del Ministerio Fiscal lo que hace es establecer la legalidad, la adecuación a la legislación vigente de las medidas adoptadas por el Ministerio del Interior. En el propio escrito del recurso se diferencia perfectamente cuáles son los requisitos que hacen falta para adquirir el tercer grado, que fue la decisión que adoptó el Ministerio del Interior, y cuáles son los requisitos distintos que son necesarios para la excarcelación, que son los que a juicio de la Fiscalía no se dan en estas circunstancias, y esa es la motivación del recurso.
La presidenta de la Comunidad y del Partido Popular de Madrid, Esperanza Aguirre, asegura que hay mucho descontento entre el electorado del PP por cómo ha tratado el Ejecutivo el caso de Letarra Bolinaga. Insiste en que ella no habría concedido al reo el tercer grado.
Yo lo que me he molestado en estudiar es la ley al amparo de la cual se ha puesto en libertad al señor Bolinaga. Entonces, como he oído al ministro decir que si no lo hacía, prevaricaba, pues yo me permito discrepar, porque creo que podrá, no se puede interpretar de otra manera. Podrá es podrá, es decir, puede ponérsele en libertad o puede el gobierno decidir no ponerle en libertad.
Aún en crónica de tribunales, el juez del caso de Ruth y José ha dictado un nuevo auto de procesamiento contra el padre de los pequeños, contra José Bretón. Ahora le procesa por la supuesta comisión de dos delitos de asesinato con alevosía y la agravante de parentesco. Y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras en Madrid critican las medidas económicas del gobierno e insisten en que el Ejecutivo ha incumplido su programa electoral. Por eso instan a la celebración de un referéndum o elecciones anticipadas. Eva Prat, buenas tardes.
Buenas tardes. No van a parar hasta que el gobierno cambie su política económica. Es la advertencia de los sindicatos madrileños que, junto a medio centenar de organizaciones sociales, han exigido al Ejecutivo de la Nación un pacto social que ofrezca alternativas para salir de la crisis. De lo contrario, creen que Mariano Rajoy debería o convocar un referéndum o elecciones anticipadas por incumplir su programa electoral. Con estos argumentos, los sindicatos preparan la concentración del próximo 15 de septiembre que tendrá lugar en la Plaza de Colón. Escuchamos a José Ricardo Martínez y a Javier López, secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras en Madrid.
La sociedad civil, democrática y organizada, frente a las blasonadas de un ineficiente y mentiroso presidente del gobierno que desgraciadamente está dirigiendo en este momento los destinos de este país.
Nos condenan a vivir de nuevo de la beneficencia. Nos condenan de nuevo a la sopa boba. Esa sopa aguachirri que daban a la puerta de los conventos a aquellas familias que no tenían nada para sostenerse.
Junto a la concentración del día 15, los sindicatos han anunciado más actos de protesta y han apelado a la necesidad ya incluso de una huelga general.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Pues salimos en primer lugar a las carreteras madrileñas. DGT Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En estos momentos en líneas generales se circula bastante bien por todas las carreteras de la Comunidad de Madrid. No hay complicaciones, no hay incidencias que puedan dificultar la circulación. Tan solo en la M50 pueden encontrarse con retenciones a la altura del kilómetro 74 como consecuencia de una avería que se ha producido en ese kilómetro y que está complicando la circulación en Boadilla del Monte, en esta M50 hacia la A6.
¿Y cómo están las calles de Madrid? Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues aquí nos encontramos ya con bastante tráfico de salida, sobre todo al paso por la plaza de Fernández Ladreda. También en la calle 30 Oeste comienza a aumentar a su paso por el puente de los franceses, San Pol de Mar, en sentido sur y en el centro de la ciudad. Tenemos muchísimo tráfico en el paseo de Recoletos Central en ambos sentidos, en Alcalá Banco de España en sentido Cibeles o en la Gran Vía.
Pues es todo. Regresamos con más noticias a las 2:30. Continúan escuchando El Partido de la Una.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Onda Madrid.
El Partido de la Una. Con Rodrigo de Pablo.
Dos y seis minutos de la tarde, lo prometido es deuda, comunicación de larga distancia con un supercampeón de Europa. Hola, Coque, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Qué bien sienta eso, ¿no? Supercampeón.
Sí, la verdad que sí, sienta demasiado bien.
¿Te lo vas creyendo ya o no?
Sí, sí, ya te lo crees. Cuando ya acaba todo, pues bueno, un poco feliz, pero bueno, esto sigue adelante y si quieras o no, ya eso queda en el recuerdo y ya la tenemos que hacer. Pensando en la selección, ¿no?
Bueno, los oyentes dirán, ¿dónde está Coque, no? Porque saben que no estás en Madrid y escuchan ese murmullo de fondo. Estás en Suiza, ¿no? Con la selección sub-21.
Sí, estamos en Suiza, estamos viajando ahora mismo ya a ver si llegamos ya y nada, pues muy contento de volver a estar ahí con la selección.
Que tenéis dos partidos que no son poca cosa, ¿no? Jugáis contra Suiza, luego contra Croacia. ¿Qué nos hace falta? Un puntito más, ¿no?
Sí, nos hace falta un punto, pero bueno, nosotros vamos a salir a ganar los dos partidos, pero sí que es verdad que un punto te vale, ¿no? Entonces, quieras o no, entonces tienes ese margen, ¿no? Pero bueno, vamos a salir a intentar llevarnos los dos partidos.
Un puntito para estar en la siguiente fase final de la siguiente Euro, ¿no? Sub-21, que será este verano.
Sí, si conseguimos un punto, luego tenemos otra fase que va a ser más complicada, ¿no? Que es que tenemos que jugar un partido de ida y vuelta y ya si pasamos ese, pues estamos ya en la fase, ya en la europea, ¿no?
Ajá. ¿Qué tal con Julen Lopetegui? ¿Cómo está siendo este arranque con el nuevo entrenador después de la etapa de Luis Milla?
Bien, con el míster muy bien. Bueno, yo personalmente lo conozco desde sub-19, sub-20, entonces muy bien, más o menos es lo mismo, ¿no? Hombre, cada uno tiene sus cosas, pero casi todo es igual, ¿no?
Oye, Coque, allí en la sub-21 fliparían, ¿no?, con el partido vuestro el otro día en Mónaco, ¿no? Te habrán preguntado y te habrán querido comentar cosas, ¿no?
Sí, bueno, han preguntado me han dicho que hicimos un partidazo, no solo aquí en la selección, todo el mundo, ¿no? La gente que veo por la calle, todos me lo dice y vamos, que dejamos a casi todo el mundo alucinado.
Sí, porque yo creo que lo más repetido es que el campeón de Europa parecía el Atleti, ¿no? Que el Chelsea parecía el equipo que no estaba acostumbrado a jugar grandes partidos.
Sí, la verdad es que sí, todo el mundo dice lo mismo, ¿no? Que parecíamos nosotros el campeón de Europa. Pero bueno, los partidos salen como no salieron. Bueno, salió un partido redondo y bueno, pues muy contento.
Decía Gaby que luego tuvo que ser el maestro de ceremonias en la fiesta, que le ponía más nervioso lo de la fiesta que lo del partido. Y es verdad, ¿no? Parecía que en el partido estabais todos tranquilos y parecía que en fin, que una cosa como una fiesta, ¿no? O dirigirte a la afición, que casi os pone más nerviosos.
Sí, la verdad que sí. Has dicho que lo que decía Gaby, que estás más nervioso fuera que dentro, ¿no? Porque cuando estás dentro es lo que haces siempre, ¿no? Jugar al fútbol y te puede salir mejor o peor, no, pero bueno, ya nervioso te quitan cuando empieza el partido.
Lo que más ilusión te hizo después del partido, en esa misma noche o al día siguiente, el detalle, el gesto, el momento que más te ha llegado, ¿cuál ha sido?
Yo creo que todos los mensajes, ¿no? Sobre todo de mi familia, ¿no? Que siempre están ahí apoyándome, entonces todo eso fue lo más bonito, ¿no? Que siempre tienes que, y sobre todo también los amigos y la familia que siempre te escriben, es lo que siempre se acuerdan de ti, pues es lo mejor.
Sí, porque no es lo mismo a lo mejor levantar un trofeo y haber participado menos, ¿no? Que ser titular y marcarte el partido que te marcaste, ¿no? Todo el mundo está hablando de que puede que fuera el mejor partido de la historia del Atlético de Madrid. ¿Al menos es el mejor partido que tú has disfrutado con el Atleti?
Sí, puede ser, porque una final, lo que te he dicho, no es jugar todos los días y encima como la ganamos, ¿no? Porque jugamos un partido de 10 y sobre todo el primer tiempo que hicimos, pues te vas del campo con esa alegría diciendo, joder, que lo tenemos casi hecho, aunque no lo he hecho, pero bueno, lo tenemos casi hecho en 45 minutos. Entonces yo creo que fue de los mejores partidos que puedo recordar, yo creo, de Atleti, y todos lo pueden recordar igual.
Y tú, yo también, ¿no? Fue tremendo el partido que hiciste.
Sí, la verdad es que sí, me encontré muy bien, cada vez me voy encontrando mejor y bueno, espero que siga así, ¿no?
Eso de que sois 11 cholos, eso es un poco así por no solo la calidad que todos sabemos que tenéis, pero un poco también la actitud ante el partido, la competitividad, esa forma, ¿no?, de estar en un encuentro. ¿Eso es un poco lo que os ha transmitido el entrenador?
Sí, el míster sabe cada partido, prepara el partido como él piensa que lo podemos ganar y nosotros pues salimos al campo e intentamos hacer lo que nos dice el míster. Yo creo que de momento está acertando y nosotros, bueno, luego nosotros también le tenemos que poner la gana. Si no le ponen la gana, pues al final no sale nada, pero yo creo que esa unión con el míster que tenemos todos, pues nos está saliendo bien las cosas.
¿Es verdad que en la charla táctica os repitió 50 veces la palabra ganar?
Sí, la verdad es que el míster siempre la repite mucho, ¿no? Que hay que salir a ganar y ganar y ganar, y entonces quieras o no, se te queda ahí metida la cabeza, ¿no?
Pues que no se os olvide, que eso es muy importante, que no se te olvide con la Sub-21 y luego con el Atleti. Y sobre todo que vuelvas bien, ni te resfríes, que tal y como estáis ahora...
Nada, tranquilo, estoy cuidándome bien.
Y al Tigre, oye, cuidándolo al Tigre, que teniendo así al delantero, a Falcao, creo que la cosa pinta muy bien este año, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, que pinta muy bien, pero bueno, tenemos que ir partido a partido y las cosas seguro que no se irán bien.
Coque, un abrazo muy fuerte, ¿eh? Te seguimos como siempre y esperando siempre lo mejor de ti. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias, un abrazo a vosotros. Hasta luego.
Coque, que está con la Sub-21, está bien esto de la Sub-21, Chema, porque así nos ofrece la posibilidad, ¿no?, de hablar con jugadores que juegan en nuestros clubes y que son noticias, ¿no? Como el caso de Álvaro Vázquez, último fichaje del equipo azulón.
Así es, hemos podido hablar con él y también, vamos a hablar con él, ¿no? Mejor dicho, Rodri, que está ahora en la habitación del hotel.
Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Acabo de hablar ahora con Coque, me dice que el puntito ese que necesitáis lo sacáis ya mismo de Suiza, ¿no?
Sí, eso intentaremos, ¿no? Intentaremos hacer un gran partido y conseguir no solo un punto, sino los tres.
Bueno, esto está bien, hay que ser ambicioso. Es el primer partido internacional ya como jugador del Getafe.
Sí, como jugador del Getafe. La verdad que muy contento de pertenecer a la plantilla del Getafe, un grupo muy trabajador, que desde el primer día, bueno, fui con ellos a Coruña para estar con el equipo y la verdad que me arroparon muy bien y parecen un muy buen grupo.
Mira que se alargó lo tuyo, ¿eh?
Sí, hasta el final, ¿no? Bueno, ya se sabe, esto del mercado, ¿no? Al final pueden pasar estas cosas, pero mira, es algo positivo, ¿no? Algo bueno en mi carrera y seguro que lo voy a aprovechar.
¿Y qué pasa? ¿Que tenías hasta el final varias opciones o que, bueno, cosas que no controlabas mucho pero que hacían que no se pudiera firmar el contrato nuevo?
Bueno, la verdad es que ya había un acuerdo desde hace tiempo con Getafe y Español, pero bueno, no sé, eran problemas sobre los dos clubs y al final se ve que se arregló, se alargó hasta el final, pero bueno, lo importante es que ya es el jugador del Getafe.
Bueno, yo creo que hay futbolistas que tienen estrella y un futbolista que debuta en el Bernabéu, que le marca un gol al Barça en esos primeros partidos de estreno en Primera División, que ya ha hecho un hat-trick a su edad, aunque sea en Copa del Rey, y que ha sido el máximo goleador de una selección española en un Mundial, yo creo que tiene estrella, ¿eh?
No creo, ¿no? La verdad que muy contento, ¿no?, por todo lo que me ha estado pasando hasta ahora y intentaré lograr cosas positivas y cosas más bonitas en el futuro, ¿no?, con el Getafe, ojalá pueda ser así.
¿Cuál es ese próximo reto que quieres que figure en tu expediente?
Pues debutar cuanto antes y a ver si podemos conseguir la victoria contra el Barça, que eso es
es lo primero.
Vienes ya a pesar de tu juventud con muchos partidos en primera, seguramente como cualquier perico has crecido admirando a Tamudo, luego has compartido vestuario con Osvaldo, no son malas referencias, ¿no?
No, no, para nada. Yo desde que llegué al Español en la de cadete, la verdad que Raúl Tamudo ha sido el delantero del Español, el delantero en que todo jugador de la cantera, pues sobre todo delantero, se fija en él, ¿no? En su trayectoria, en cómo lo ha querido la gente, y luego con Osvaldo, pues la verdad que es como fuera de serie, ¿no? Lo pude vivir en el mismo vestuario y he aprendido muchas cosas de él.
¿Eso de besarte la muñeca cuando marcas un gol, eso por qué es?
¿Cómo?
Lo de besarte la muñeca cuando marcas un gol, ¿eso de dónde viene o por qué lo haces?
Hostia, no lo sé.
No sé, es que te he visto alguna vez, ¿no? Que has marcado algún gol y te has dado un besito ahí en la muñeca, ¿no?
Sí, sí, es... Bueno, tengo un tatuaje, ¿no? Un tatuaje especial. Tengo las iniciales de mis padres y mi hermano. Y cada vez que marco, pues va para ellos.
Yo es que me fijo en este tipo de detalles absurdos, ¿sabes? Y luego pregunto por ellos y, bueno, ese defecto que tenemos. Bueno, que me dices que el Getafe bien, ¿no? Que te ha gustado el grupo. Has viajado con ellos, pero entrenarte casi ni has tenido tiempo, ¿no?
No, la verdad que no he entrenado con ellos. Solo pude viajar a Coruña. Bueno, estuve en la expedición, estuve con ellos. La verdad que muy bien, ¿no? Con todos los compañeros. Y bueno, tengo ganas ya de empezar, ¿no? De entrenar y convivir con ellos en el campo, ¿no? Que es lo que vale.
¿Dorsal 12?
Pues no lo sé qué dorsal llevaré. Creo que yo sinceramente he pedido el 7 y me han dicho que en principio no va a haber ningún problema.
Ah, bueno, porque no, lo deja eso, Miku, claro.
Eso es lo de menos.
Claro, claro, que es el que deja a Miku. Además, el otro día nos dijo Ángel Torres que los seis primeros, que más allá de los seis primeros en la clasificación, que no es un buen resultado para el Getafe este año. Las miras son altas, ¿eh?
Bueno, el objetivo es claro, ¿no? Hay un gran equipo, muy buenos jugadores, y yo creo que si las cosas se hacen bien, se puede llegar hasta ese objetivo.
Álvaro, tenías muchas ofertas. ¿Qué es lo que te hizo decantarte por el Getafe?
Bueno, la verdad que hablando con mi representante, después de la oferta ofrecida y el acuerdo que había con los dos clubs, era lo mejor para todos, y así se hizo.
Álvaro, tienes mucha competencia con otros delanteros. Se ha quedado al final Adrián Colunga, Guiza, Paco Alcácer, y estás tú. Sois cuatro delanteros para un solo puesto. ¿Cómo lo ves?
Bueno, pues lo afrontaré como siempre, ¿no? Como desde que llegué por primera vez a la primera plantilla del Español, con mucha ilusión, con mucha humildad y muchas ganas, ¿no? De aprender y conseguir ganarme ese puesto.
¿Has tenido la ocasión ya de hablar con el técnico, con Luis García?
Sí, sí, he hablado con él. Es un míster que tiene las ideas muy claras, es un míster que personalmente me gusta mucho, ¿no? Y él ya me ha comunicado lo que quiere de mí. Incluso me ha pasado unos vídeos de unos partidos anteriores para que pueda ver aquí en la estancia con la selección, para que pueda ir mentalizándome.
Te hará especial ilusión debutar con el Getafe frente al Fútbol Club Barcelona, ¿no?
Bueno, no lo sé si debutaré, ¿no? Ojalá sea así, que pueda debutar contra el Barcelona en el campo Getafe, y si puede ser con victoria, muchísimo mejor.
Pues sí, seguro que va a ser una fiesta al Coliseum Alfonso Pérez. Por aquí por Madrid, en el poco tiempo que has estado, ¿te ha dado tiempo ya para salir, dar una vuelta, tener casa y esas cosas, o todavía no?
Bueno, todavía no. Llegué el viernes por la noche, hice noche en el hotel, y al día siguiente por la mañana temprano me fui con el equipo, ¿no? Uh-huh. Llegué el domingo por la tarde y nada, no pude hacer mucho, descansé y en el hotel. Y al día siguiente sí que, antes de concentrarme con la selección, quedé con Jordi Amat, mi gran amigo, y pasamos la mañana juntos y nos fuimos para el hotel con la selección.
Sí, eso te iba a decir, pégate a Amat, que este ya lleva un tiempo aquí, seguro que puede ser un buen guía en las primeras horas tuyas aquí en Madrid. Pues nada, Álvaro, que te beses mucho la muñeca este año, ¿eh?
Oh, ojalá.
Un abrazo.
Venga, un abrazo, muchísimas gracias.
Que será muy bueno para el Getafe, que marque muchos goles, que se bese la muñeca, que haga lo que quiera, con el dorsal que quiera, pero que sea importante para el Getafe de este año. De los azulones, Chema, ¿qué más quieres apuntar?
Pues que se han tomado la mañana libre, porque esta tarde tienen un partido frente a la Gimnástica segoviana a partir de las 8 en la Albuera, en Segovia.
Cada vez que pones el lavavajillas lleno en lugar de fregar, ahorras 73 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel II Gestión. Cuidamos el agua.
Yo he cambiado mi caldera.
Hemos cambiado nuestra caldera.
Con el plan Renove de calderas de la Comunidad de Madrid, ahora puedes sustituir tu caldera por una de condensación. Así ahorrarás dinero y energía.
Consulta tu ayuda. Plan Renove de calderas. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec, no le fallaremos.
Disculpe, señor. Su vuelo se ha vuelto a cancelar. Otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
El partido de la una.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Hablamos también de la Liga Adelante, aunque sea brevemente. Apunte del Alcorcón, que consiguió su primera victoria de la temporada este fin de semana, que visita Las Palmas en la próxima jornada del Campeonato Nacional de Liga, este sábado, partido que va a ser justo el anterior del Castilla, que va a recibir al Jerez a las 10 de la noche. Ayer estuvo aquí en Onda Madrid, en juego, por la tarde, con Poblador, Calahorro, uno de los nuevos del equipo alfarero, que está encantado con su rol de titular.
Y bueno, afortunadamente desde que empezó la liga me encuentro en el once titular y la verdad es que muy contento de poder estar aprovechando los minutos que el míster me está dando para tratar de hacerme con un puesto en el equipo.
Y está encantado también Calahorro de jugar en Santo Domingo. Para él es como si fuera el teatro de los sueños.
La verdad es que impresiona a la gente, la afición. No me esperaba que fuese un campo así. Bueno, sí que me lo han comentado los compañeros y de hecho la verdad es que saltar al terreno de juego de Santo Domingo y que la gente te apoye, te anime desde el minuto uno y que meta esa presión al rival, que es lo que a nosotros, pues lo que estos años atrás para el equipo ha sido un apoyo, pues este año no va a ser menos.
Quedan solo 7 minutos y medio para las 2 de la tarde y vamos a hablar con Rosa Vara de Rey, porque creo que vamos a escuchar a un campeón de todo que además también tiene el Príncipe de Asturias.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Hola, Rosa Vara de Rey.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Qué buen plan, ¿no? Estar a la hora del aperitivo en el centro de Madrid con Pau Gasol.
Bueno, con Pau Gasol y con todos los que le han acompañado, ¿no? Porque quizá Pau Gasol es el más representativo de nuestro baloncesto, pero hoy la nómina ha sido bastante importante. Una pena que tampoco les hayamos podido preguntar lo que nos hubiera gustado, que no hayamos podido tener una rueda de prensa al uso, sino que ha sido simplemente un acto de presentación de la nueva equipación deportiva. Todavía no se han visto las camisetas, las veremos un poquito más adelante, pero cambian la firma de ropa deportiva y por eso se ha convocado a muchos de los principales jugadores de baloncesto de nuestro país. El primero en tomar la palabra, lógicamente, ha sido Pau Gasol, deseando ya vestir su camiseta de España en un acontecimiento muy importante, que parece que queda mucho, pero no es tanto, y es el Mundial de 2014 que se va a disputar en nuestro país, en España, y Pau quiere estar ahí.
Ojalá, aún quedan pues 2 años prácticamente para ese momento, pero sin duda es un campeonato que va a ser especial. También pues el que sea aquí en casa tiene su aliciente. Y bueno, veremos y esperemos que podamos estar todos, sobre todo con salud y con muchas ganas de afrontar ese nuevo reto, que bueno, ya tenemos la experiencia de lo que es jugar un campeonato en casa, como tenemos el 2007 aquí en el europeo, así que ya tendremos un poquito más asimilado lo que puede ser.
Ser español no es una excusa, es una responsabilidad. Este es el lema de la campaña, el lema para esas camisetas de la selección española, y como tal se lo toman los internacionales, así lo ha dicho Rudy Fernández.
Bueno, es una responsabilidad, pero a la vez pues es un orgullo representar a tu país y poder estar alrededor de estos cracks, ¿no? De poder estar como una familia viviendo cada verano y poder conseguir títulos.
Había mucho Príncipe de Asturias por metro cuadrado, ¿no? Ahí.
Sí, lógicamente, se lo llevaron toda esa selección que nos hizo campeones del mundo en el año 2006, y allí estaba Rudy Fernández, Marc Gasol, también Pau, y por supuesto el presidente de la federación y Jorge Garbajosa, que no pudo recoger ese premio porque le pilló jugando en Toronto y no le dejaron venir hasta España a recoger el Príncipe de Asturias, pero hoy tanto Garbajosa como el presidente de la federación han querido valorar el premio Príncipe de Asturias para la candidatura conjunta de Iker y Xavi.
Lo valoro merecidísimo. Seguro que el jurado ha tenido una papeleta difícil para elegirlos, porque había deportistas de mucho nivel, pero desde luego que no se han equivocado, en mi opinión. Son dos deportistas que, además de los incontables éxitos deportivos, tanto a nivel de club como a nivel de selección, trascienden más allá de lo que es el deporte, ¿no? Inspira unos valores que en cualquier momento, pero más en nuestra situación, son muy necesarios, de superación, de compañerismo, de competitividad sana, que hacen que sea muy merecidísimo el premio para ellos dos.
Son dos jugadores que representan, primero, el esfuerzo, que representan la calidad, que representan la ambición, y después que representan algo, también la normalidad. Y en este aspecto ya se sabe que es una trayectoria deportiva y una trayectoria de valores. Yo estoy encantado que se hayan dado estos dos jugadores, porque se lo han merecido tanto en el campo como fuera de él.
Pues sí, bueno, pues yo creo que todos contentos, y de Príncipe de Asturias a Príncipe de Asturias, solidaridad y felicitaciones y alegría compartida. Pues nada, Rosa, que está bien la mañana entonces, ¿no?
Sí, además nos hemos ido por el centro y también en otros lugares. Tenemos a los cracks de la Liga Endesa rodando el spot, también con aficionados que se pudieron presentar a un casting. Así que hoy día de baloncesto completito en Madrid.
Bueno, próximos acontecimientos en la agenda del baloncesto de Madrid. ¿Tienes alguno por ahí apuntado para las próximas horas o días o no?
Sí, tenemos el torneo de Guadalajara, que va a ser el día 5, 6 y 7 de esta misma semana, desde mañana, 6 uh-huh. y 7, desde mañana va a estar Estudiantes y el Real Madrid jugando allí, tanto con Murcia como con Bluesens Mombús, con el equipo gallego, y luego el fin de semana tenemos apuntado el primer amistoso del Fuenlabrada ante el Bilbao Basket, también un partido bonito en el que se probarán por primera vez en esta pretemporada los pupilos de Porfi Fisac. Vamos a ver si salen bien estos amistosos. En el de Guadalajara, pues que lleguen a la final tanto Real Madrid y Estudiantes, y ahí que gane el mejor. Y en el partido del Fuenlabrada con el Bilbao Basket, por supuesto, que ganen los nuestros.
Gracias, Rosa.
Hasta luego.
Vamos terminando. En tus manos estamos, Pablo Martínez. Dos minutos para las 2:30. ¿Con qué cerramos hoy?
Pues con la vuelta, que en estos momentos está disputando la 17ª etapa de esta Vuelta a España, etapa que consta de 187 kilómetros y en la que parece que Valverde y Contador han salido muy fuertes. Sobre todo este último está cumpliendo su promesa de, aunque no supere al líder Purito, al menos va a luchar hasta el final.
Luego que voy a dar todo lo que tenga. Mira, al final, independientemente del resultado, pues yo tengo una forma de correr, y esa forma de correr la que tengo, y no la puedo cambiar, ¿no? Y bueno, en mi cabeza no pasa otra cosa que no sea intentarlo con todas mis fuerzas. Soy consciente que son 28 segundos, las bonificaciones, pues bueno, han estado siempre ahí, a ver un poco en esta última etapa, pero desde luego que bueno, lo que sí que puedo asegurar es que a toda la gente que vea la etapa, que sea bonita.
Por otro lado, en el US Open ayer, David Ferrer, único español que sigue en el cuadro individual, derrotó por 3-0 al francés Richard Gasquet y pasa a cuartos, donde se enfrentará al vencedor del choque de esta noche entre el serbio Jarikó Tipsarevic y el alemán Filip Kohlschreiber. Y ya entrando en los Juegos Paralímpicos, tenemos jornada hoy, 5 deportistas madrileños compitiendo. Los primeros serán Roberto Alcalde y César Neira, que disputarán la prueba de contrarreloj individual de ciclismo en ruta. Después le seguirán Carolina Vélez y Fernández Álvarez, que participarán en las regatas 9 y 10 del torneo paralímpico. Y cerrará la jornada el tenista de mesa Álvaro Valera, que iniciará la competición por equipos en la clase 6-8. Además, hay que recordar que Maurice Card ha conseguido bronce en la crono individual de ciclismo.
Gracias, Pablo. Hasta aquí hemos llegado. Ahora las noticias con Patricia Fernández. Más deporte a las 7 y 5 con Poblador. Nos vamos, aunque solo para poder volver mañana.
Son las 2:30.
Hoy en Madrid, servicios informativos con Patricia Fernández.
Buenas tardes. Hoy en Madrid la actualidad gira en torno a dos importantes decisiones judiciales. La primera, en la Audiencia Nacional, el fiscal recurre la puesta en libertad condicional del etarra Josu Uribe Etxebarria Bolinaga al considerar que padece una enfermedad grave e incurable, pero no se encuentra en situación de riesgo inminente o de peligro para su vida. En el auto solicita que se revise esa decisión del juez central de vigilancia penitenciaria, del juez Castro, que apeló a razones humanitarias y de dignidad personal para que Bolinaga recuperara la libertad. Con este recurso se paraliza la excarcelación del terrorista. La postura del fiscal es un espaldarazo al gobierno, porque lo que sí avala es la concesión del tercer grado penitenciario. El ministro de Justicia ha sido uno de los primeros en valorar esta decisión, Alberto Ruiz Gallardón.
El propio escrito del Ministerio Fiscal lo que hace es establecer la legalidad, la adecuación a la legislación vigente de las medidas adoptadas por el Ministerio del Interior. En el propio escrito del recurso se diferencia perfectamente cuáles son los requisitos que hacen falta para adquirir el tercer grado, que fue la decisión que adoptó el Ministerio del Interior, y cuáles son los requisitos distintos que son necesarios para la excarcelación, que son los que a juicio de la Fiscalía no se dan en estas circunstancias, y esa es la motivación del recurso.
La otra decisión judicial la encontramos en Córdoba. Una vez confirmado que los huesos hallados en la finca de Las Quemadillas son humanos, el juez que instruye el caso acusa en un nuevo auto de procesamiento a José Bretón de dos delitos de asesinato con alevosía y el agravante de parentesco. En la actualidad puramente local, la presidenta del gobierno, Esperanza Aguirre, ni afirma ni desmiente, solo se guía por su intuición cuando le preguntan sobre la posibilidad de que Madrid, Alcorcón, sea el lugar elegido por Sheldon Adelson para instalar en España su complejo de Eurovegas.
¿Qué quiere que le diga? Es que de impresiones no vive el hombre. Ni la mujer. Las mujeres vivimos a veces de intuiciones. Si me pregunta por mi intuición, que no me suele fallar, es positiva, pero es una intuición, no tengo datos.
La decisión final, recuerda Esperanza Aguirre, la hará pública del Son. Es miércoles 5 de septiembre y más noticias destacadas este día, que adelantamos ya con Marta Zúñiga y Nieves Ortiz.
La policía investiga las circunstancias de la muerte anoche de un hombre en Entrevías. El varón fue hallado tendido en la calle con heridas de arma blanca. En la mano tenía un destornillador manchado de sangre.
El presidente del Consejo Europeo destaca la voluntad política de España para superar la crisis económica y reconducir al país por aguas más tranquilas. El Banco Central Europeo se reúne mañana para aprobar un nuevo programa de compra de deuda.
La vuelta al colegio sube un 4,3% por el incremento del IVA. El regreso a las aulas públicas cuesta a Madrid 555 euros, 800 en el caso de los concertados y 1.100 si el alumno estudia en un centro privado.
Los futbolistas Iker Casillas y Xavi Hernández se hacen con el premio Príncipe de Asturias del Deporte. Se imponen en la votación final a la candidatura del Comité Paralímpico Internacional.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Información ahora de servicio público. Vamos a ver cómo se circula en estos momentos por las carreteras de la comunidad. En la Dirección General de Tráfico está Israel Martínez. Israel, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos, en líneas generales, se circula bastante bien por todas las carreteras de la Comunidad de Madrid. No hay retenciones ni incidencias en estos momentos que puedan dificultar la circulación. De momento, tranquilidad, tráfico fluido y cómodo.
Así están las cosas en las carreteras. Vamos a ver cómo están en el interior de la ciudad. Centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Observamos en el centro una circulación algo más lenta en la Gran Vía, en el recorrido hacia la Plaza de España. Hay tráfico lento, se producen algunas demoras intermitentes. La alternativa para el tráfico privado pueden ser los bulevares en sentido Princesa. De momento mantienen un panorama tranquilo. En el resto de las zonas del interior, vías de salida céntricas, la situación bastante relajada, y en la M30 la mayor actividad se detecta en la zona cercana al puente de Ventas en sentido sur.
Onda Madrid, servicios informativos. El tiempo.
En cuanto a la previsión del tiempo para las próximas horas, la Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana jueves en nuestra comunidad cielos despejados por la mañana y con nubosidad de evolución diurna por la tarde, principalmente en la zona de la sierra. Según la previsión de la EMET, las temperaturas sufrirán un ligero ascenso. Los vientos serán flojos de componente nordeste durante la madrugada y sureste durante las horas centrales del día. Pasan 35 minutos de las 2 de la tarde. Estamos en Onda Madrid.
Onda Madrid, servicios informativos.
Cada vez que no utilizas el inodoro como papelera, ahorras 12 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel Segunda Gestión. Cuidamos el agua.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Ven a las ventas, al ciclo de novilladas de encastes minoritarios. Este domingo 9 a las 18:30, novillos de Mauricio Soler Escobar, encaste Graciliano Pérez Tabernero y Joaquín Buendía, Santa Coloma. Para los novilleros, Daniel Martín, Sergio Blanco y Andrés Jiménez Gallo Chico. Presentación en Madrid. Venta de entradas en taquillas de la plaza, en internet las-ventas.com o llamando al 902-150-025. Organiza Tauro Delta.
Onda Madrid, servicios informativos.
Ni afirma ni desmiente, solo seguía, dice, por su intuición. Esperanza Aguirre se ha referido hoy a la posibilidad de que Madrid, concretamente el municipio de Alcorcón, sea el lugar elegido por Sheldon Adelson para instalar en España su complejo de Eurovega. Son las palabras de la presidenta que ha recogido Raquel Ruiz.
Ni Alcorcón, ni Valdecarros, ni Paracuellos, ni siquiera Madrid o Barcelona. La presidenta asegura no saber hacia dónde se inclina la balanza y no cree que el líder socialista madrileño, Tomás Gómez, sepa más que ella. Si será uno de los anuncios que realizará la semana que viene durante el debate sobre el estado de la región, tampoco lo sabe Aguirre, porque en el tema de Eurovegas, el único al que le corresponde tomar la decisión y, por tanto, realizar el anuncio es al magnate norteamericano Adelson.
Desgraciadamente, el anuncio de Eurovegas no lo puedo hacer yo. Si yo pudiera hacerlo, les aseguro que no esperaría el debate de la región. Se lo diría a ustedes ahora mismo. El anuncio de Eurovegas lo tiene que hacer el señor Adelson o sus representantes o los ejecutivos de Las Vegas Sands.
Lo que sí confirma la presidenta regional es que durante este verano se ha reunido con representantes de Las Vegas Sands, aunque le quita importancia porque esos encuentros, dice, se vienen manteniendo desde el año 2006. Este ha sido el argumento que ha mantenido Aguirre durante toda la rueda de prensa, pero al final, y ante la insistencia de las preguntas de los periodistas, Aguirre se ha saltado el guión.
¿Qué quiere que le diga? Es que de impresiones no vive el hombre. Ni la mujer. Las mujeres vivimos a veces de intuiciones. Si me pregunta por mi intuición, que no me suele fallar, es positiva, pero es una intuición, no tengo datos.
A pesar de esa intuición, la presidenta opta por la prudencia hasta no tener la confirmación de los inversores.
Seguiremos esperando esa confirmación oficial. La policía busca al presunto autor material de las puñaladas que anoche acabaron con la vida de un hombre en Entrevías. La víctima, con antecedentes penales, llevaba un destornillador con sangre en la mano, por lo que todo apunta a que podría tratarse de una reyerta. La delegada de gobierno, que presidía hoy la Junta de Seguridad Local en Majadahonda, confirmaba esta hipótesis. Corresponsal María Martínez de Mora, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. La delegada del gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha confirmado que el suceso ocurrido en el barrio de Entrevías podría tratarse de un ajuste de cuentas relacionado con el mundo de la droga. Lo ha explicado después de su asistencia a la Junta Local de Seguridad en Majadahonda, donde ha presentado el protocolo de actuación para las próximas fiestas patronales. Cifuentes ha asegurado que tan solo es una hipótesis y que, por tanto, habrá que esperar a que termine la investigación. Escuchamos a la delegada.
Tan solamente decir que la hipótesis que baraja la policía es que efectivamente es un ajuste de cuentas probablemente relacionado con un asunto de drogas, habida cuenta que además esta persona tiene numerosos antecedentes policiales en este sentido. Pero bueno, esta es la primera línea, es muy reciente y la policía está investigando, acaba de comenzar la investigación.
El hombre de 53 años fue encontrado sin vida a la altura del número 15 de la calle Boonal, con dos heridas de arma blanca en el tórax y un destornillador en la mano. La víctima cuenta con 12 antecedentes penales por tráfico de drogas.
Nuestros compañeros de Telemadrid han localizado en Puente de Vallecas un punto de venta de drogas. Los vecinos han sido los que han denunciado la vivienda, que lleva un año ocupada y en la que dicen entra y sale gente a cualquier hora del día. A pesar de la presencia policial, los traficantes eluden la vigilancia. Sergio Labrador.
En el puente de Vallecas todos los vecinos saben dónde están los puntos de venta, casas bajas antiguas que se convierten en el escenario de este menudeo de drogas de la zona. La policía trabaja contra el aumento de droga en Vallecas y ya ha precintado algunas casas. A pesar de la presencia policial, los vecinos reconocen no estar seguros. Las drogas no solo se han impuesto en las calles, sino también ahora en las propias viviendas de la zona que sirven como punto de venta.
Todos los días, a todas horas y a cada momento. Y peleas con palos, con piedras, se pegan ahí, pues que vivimos con miedo.
Un mercado ilegal abierto las 24 horas del día y en el que las peleas habitan en el vecindario, que cansado y atemorizado denuncia esta actividad.
El problema de la droga nunca se va a quitar. El problema de la droga va a ser siempre igual.
Que si no lo aguantan tienen que irse. Te tienes que ir tú porque ellos no se van.
Los vecinos además se quejan de que cuando la policía desmantela una, al poco tiempo se monta otra.
Onda Madrid, servicios informativos.
En los tribunales día hoy de muchas novedades. El juez de instrucción de Córdoba ha acusado a José Bretón, al padre de los dos niños desaparecidos en octubre del año pasado en un parque, de dos delitos de asesinato con alevosía. Según el auto dictado hoy, el juez ha decidido además levantar el secreto de sumario, por lo que las partes implicadas en el caso podrán solicitar ya las diligencias que consideren oportunas. Buscamos Última Hora en Canal Sur Radio con Fidel del Campo. Buenas tardes.
Buenas tardes. Cambia el juez así al máximo penal el grado de imputación que pesa sobre Bretón, al que solo se le acusaba hasta ahora de raptar a sus hijos. El juez lo ha comunicado a abogados y fiscalía. El letrado defensor Sánchez de Puerta tendrá que modificar su estrategia. No descarta pedir un nuevo informe psiquiátrico.
Tengo que ver desde las pruebas que hay, tengo que analizarlas, tengo que desmenuzarlas, tengo que ver si propongo nuevas pruebas, tengo que ver si me voy a dirigir por unos nuevos exámenes psiquiátricos. En fin, faltan tantas cosas por hacer todavía que mi línea de defensa ahora mismo no puede estar definida.
Y el próximo paso será que José Bretón será de nuevo llamado a declarar a la Audiencia Provincial de Córdoba.
Sobre el caso Bretón, acabamos de conocer que la policía ha relevado de sus funciones a la antropóloga forense de la Comisaría General de Policía Científica, que realizó el primer informe sobre los niños desaparecidos en Córdoba, que ya califican de erróneo. Se abre una investigación interna para esclarecer lo ocurrido. Recordemos que en este primer informe los huesos que aparecieron en los restos de esa fogata dijeron que eran de animales. Dos informes posteriores han confirmado que se trata de restos humanos. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha decidido recurrir la decisión del juez Castro de excarcelar a Bolinaga, secuestrador de Ortega Lara y asesino de tres guardias civiles. El fiscal recurre porque el juez actuó sin contar con él, visitando al enfermo sin comunicárselo y aportando un informe médico del que tampoco le dio traslado. Insisten que la situación de Bolinaga no requiere su excarcelación. La postura del fiscal es un espaldarazo al gobierno, porque lo que sí avala es la concesión del tercer grado penitenciario. El ministro de Justicia ha sido el primero en reaccionar. Vamos a conocer los primeros argumentos de este recurso y también cómo lo ha valorado Ruiz Gallardón. En la audiencia está Lupe Ortiz. Lupe, buenas tardes.
Buenas tardes. Josu Uribe Etxebarria Bolinaga padece una grave enfermedad, pero no hay riesgo inminente para su vida. Por eso, dice el fiscal, para ser excarcelado debería, y no es el caso, mostrar arrepentimiento. Lo dice la ley y, por tanto, según la decisión del juez Castro, debe ser revocada. En un duro informe de 28 páginas, asegura el fiscal que se han vulnerado garantías esenciales del procedimiento. El juez se desplazó al hospital de San Sebastián a visitar al enfermo sin comunicárselo al fiscal. Además, añadió a la causa un informe médico del que tampoco le dio traslado, un informe de los facultativos esencial para concederle la excarcelación. Habla el Ministerio Público de procedimientos más propios de un proceso inquisitorial que de un Estado de Derecho. El mismo escrito bendice la concesión del tercer grado al recluso por parte del Ministerio del Interior, porque aquí sí se han cumplido los requisitos. Es aplicable a enfermos graves por razones humanitarias y que presentan escasa peligrosidad. La valoración del Gobierno se ha centrado en este punto ha sido, en palabras del Ministerio de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.
El propio escrito del Ministerio Fiscal lo que hace es establecer la legalidad, la adecuación a la legislación vigente de las medidas adoptadas por el Ministerio del Interior. En el propio escrito del recurso se diferencia perfectamente cuáles son los requisitos que hacen falta para adquirir el tercer grado, que fue la decisión que adoptó el Ministerio del Interior, y cuáles son los requisitos distintos que son necesarios para la excarcelación.
Presentado el recurso, la excarcelación de Bolinaga queda en suspenso hasta que se pronuncie la sala de lo penal de la Audiencia Nacional. Dada la trascendencia y repercusión del caso, el fiscal solicita que no sea una sección de 3 o 5 jueces, sino el pleno con los 18 magistrados de la Audiencia Nacional.
La presidenta regional, muy crítica con la decisión de excarcelar a Bolinaga, ha puesto hoy de manifiesto el malestar y el descontento entre el electorado del Partido Popular por este asunto.
Lo que sí le digo es que hay mucho descontento entre el electorado del PP por este asunto, pero mucho descontento.
También hoy la Fiscalía ha concluido que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, no incurrió en delito de revelación de secretos en la causa relacionada con el secuestro de Publio Cordón. El fiscal pide ahora al juez Bermúdez que archive la causa abierta contra el titular de Interior. En clave económica, España está buscando apoyos a la opción del Banco Central Europeo de comprar deuda soberana de países que estén en apuros. A la intención de Mario Draghi se han sumado hoy el presidente del Consejo Europeo, Van Rompuy, y el secretario general de la OCDE. De los bancos centrales, mientras se reúnen para analizar la decisión que podría anunciarse mañana, coincidiendo con la visita a España de la principal opositora de esta idea, Angela Merkel. La canciller alemana llega mañana a España para reunirse con Mariano Rajoy en una cumbre hispano-alemana. Entre tanto, la bolsa está disfrutando hoy de una jornada más que tranquila, con poco movimiento. Parque madrileño, Julio Muñoz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Así es, la bolsa ha vuelto a operar con suaves avances a esta hora, después de la breve agitación provocada por los rumores sin confirmar de que el Banco Central Europeo podría aprobar mañana, tras la reunión del Banco Central Europeo, la compra sin límite de bonos hasta 3 años de países como España e Italia. La prima de riesgo española se ha moderado en los últimos minutos hasta los 504 puntos básicos, ayudada también por la floja subasta de bonos a 10 años de Alemania, que hoy ha colocado mucho menos dinero del previsto. Así las cosas, el índice IBEX 35 sube apenas un 0,3% en estos momentos para asentarse sobre la psicológica referencia de los 7.500 puntos, gracias al empuje sobre todo del sector constructor, entre los que destaca la subida del 5,5% de Sacyr Vallehermoso. El cambio del euro, por lo demás, recupera fuelle y ya se paga a cerca de 1,26 unidades por dólar.
El secretario de Organización del PSOE, Óscar López, ha pedido ya a Mariano Rajoy que en su reunión de mañana con Merkel defienda a España y su fortaleza como país. En el programa El Círculo de Telemadrid, López ha pedido al presidente del Ejecutivo que luche por evitar el rescate.
Pues espero que el señor Rajoy defienda este país, defienda la fortaleza de este país y que diga que sí, que tenemos problemas, pero que este país no es lo que algunos andan contando por ahí. Y que desde luego luche por evitar el rescate, luche por evitar el rescate, porque no hay rescate bueno, ni blando ni light, hay o no hay, y no sería bueno que este país sea rescatado, y este país lleva muchos años luchando para evitar serlo, y lo ha conseguido, y por lo tanto que no entregue tan fácil ni haga la imagen que hace de este país y que luche para evitar el rescate.
Este mediodía se han reunido en Madrid con los sindicatos varias organizaciones sociales. El objetivo de este encuentro era ir preparando alguna de las movilizaciones que tienen previstas para los próximos meses, sin descartar, nos hemos enterado hoy, una nueva huelga general. El descontento social es evidente y piden al gobierno un referéndum sobre las medidas tomadas o la convocatoria urgente de elecciones anticipadas. Seba Prat, cuéntanos.
Buenas tardes. Los sindicatos creen que esa es la única alternativa que le queda al gobierno después de haber incumplido su programa electoral. Eso o reunirse con los agentes y organizaciones sociales para alcanzar un pacto social que defienda una política económica distinta para salir de la crisis. Este es el mensaje que los sindicatos van a llevar el día 15 de septiembre a la Plaza de Colón en una concentración que esperan sea multitudinaria. Escuchamos a Javier López y a José Ricardo Martínez, secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT Madrid.
No van a parar si no les paramos los pies. Solos no podemos, pero todos unidos constatamos que vamos a ser una fuerza invencible, que vamos a ser una fuerza constante y que, con carácter general y con carácter sostenido en el tiempo, este gobierno va a encontrarse enfrente movilizaciones que van a obligarle a cambiar la política o que van a obligar a que cambiemos de políticos.
La sociedad civil, democrática y organizada, frente a las blasonadas de un ineficiente y mentiroso presidente del gobierno que desgraciadamente está dirigiendo en este momento los destinos de este país.
Los sindicatos advierten de que las movilizaciones van a continuar. Entre ellas se habla de una huelga de consumo y de la necesidad ya de una huelga general. Insisten en que no quieren ser tratados como delincuentes porque solo están defendiendo, aseguran, derechos conquistados en los últimos 30 años.
Todo preparado ya para la inminente vuelta al cole. Este año habrá que rascarse un poco más el bolsillo porque la subida del IVA se va a notar. Llenar la mochila con material escolar, con los libros de texto o con los uniformes sube una media del 4,3%. Volver a las aulas cuesta 555 euros en colegios públicos, 800 en concertados y 1.100 en los privados. Lourdes Martín.
Uniformes, cuadernos, lapiceros y libros de texto serán los protagonistas de este inicio escolar. La subida del IVA eleva el gasto tanto en centros públicos como privados y concertados. Padres y madres se muestran descontentos con esta situación que se repite cada año.
Cada vez ganamos menos, todo cuesta más dinero y encima llega a principio de curso y te tienes que gastar un dinero exagerado en libros, en material escolar.
Me parece una auténtica pasada. O sea, carísimos los libros.
Cada vez los niños van a disponer de menos material y de menos recursos para poder estudiar.
Yo no sé cómo lo vamos a hacer. Va a ser, para alguna familia, yo creo que va a ser insoportable.
En la Comunidad de Madrid se reduce el gasto escolar en un 1,6% respecto al curso anterior, un descenso que no impide que el impacto de la vuelta al cole en la capital española sea de los mayores de la península. Encabeza la lista Cataluña, seguida de Madrid y Valencia. Laura Sánchez, portavoz de la Federación de Usuarios y Consumidores Independientes, recomienda las siguientes medidas para los que tengan que hacer frente a este gasto.
Recomendamos que, además de ayudas autonómicas, se recurra a becas estatales para libros de texto o material didáctico, así como buscar información sobre becas de comedor y transporte que ofrecen las distintas administraciones. Por otro lado, como recomendación más casera, recomendamos a las familias que hagan un inventario de lo que tengan en casa de años pasados y de lo que se debe comprar nuevo, es decir, comprar lo que sea estrictamente necesario.
Reciclar la ropa, los libros y llevar a cabo la compra de manera escalonada también ayudarán a las familias a soportar este fuerte desembolso.
Son la columna vertebral de sus respectivos equipos y, por supuesto, de la selección española. Iker Casillas y Xavi Hernández, en candidatura conjunta, han conseguido hoy el premio Príncipe de Asturias de los Deportes tras imponerse al Comité Paralímpico Internacional. Marta Zúñiga.
Simbolizan los valores de la amistad y el compañerismo, valores que trascienden la rivalidad entre equipos. Un modelo para los jóvenes, considera el jurado a la hora de conceder este galardón. La extenista Arantxa Sánchez Vicario es de la presidenta del mismo.
Ambos, que han conseguido los títulos más importantes con sus clubes y la selección española, son un ejemplo de juego limpio que es admirado por todos. Juntos han mostrado una actitud conciliadora que ha limado las tradicionales diferencias entre jugadores y aficiones. Iker y Xavi mantienen una estrecha amistad desde que ganaron con la selección el Mundial Sub-20 de Nigeria en 1999, y el paso del tiempo ha fortalecido esa relación por encima de los enfrentamientos y pasiones.
La pareja, que también recibió el galardón como miembros de la selección española campeona del mundo en 2010, toma el relevo del artista etíope Gebre Selassie, del que el jurado destacó que está considerado como el mejor corredor de larga distancia de todos los tiempos.
Onda Madrid, servicios informativos.
Homenaje esta mañana a los 10 bomberos que murieron en el incendio de los almacenes Arias. 10 ramos de flores en el lugar de la tragedia. Recuerda lo ocurrido hace ahora 25 años. Mar García.
25 años para ellos no son nada.
25 años y parece que fue ayer, ¿no? Parece que fue ayer. Yo digo que es importante que lo recordemos, ¿no? Que recordemos a nuestros compañeros.
25 años después lo vivo como si fuera el primer día.
Voces emocionadas de compañeros que trabajaron con los 10 bomberos.